camino largo de la vida encuentro risas que al corazón alimentan. Humor blanco luce en la sombra, un momento de alegría pura que al alma alimenta. Ríe, ríe, que la vida cambia de color. Entre más sonrías, más cerca estás de amar. Ríe, ríe, que la vida cambia de color. Entre más sonrías, más cerca estás del Creador. Ríe, ríe, que la vida cambia de color. Entre más sonrías, más cerca estás del Creador. Ríe, ríe, deja que el humor, el dolor.
Ok, comenzamos esta segunda clase del ciclo Aprendiendo a Rezar como Monoteísta. Pusimos algunas bases la clase pasada sobre lo que es la diferencia de la plegaria monoteísta a otras formas de rezo y lo importante. Y vamos a seguir ampliando sobre eso y dar algunos textos y después también más adelante un poco de meditaciones y melodías al respecto para que enriquecer nuestra plegaria. La plegaria, en realidad, es el contacto del alma con el cuerpo. Es el contacto del alma con el cuerpo. De hecho, los versículos dicen sobre las ofrendas, los animales que se ofrendaban en el santuario de Jerusalén. Hay un versículo muy enigmático que dice: «He aquí que los hijos de Israel sirven mi pan, et korbaní lachmí leishai». La ofrenda es como el pan. Obviamente que Dios no tiene cuerpo ni necesita pan, sino que la metáfora es: así como el pan, el alimento, sirve como el nexo entre el cuerpo y el alma está en el cuerpo, ¿por qué? Porque hay circulación de sangre, oxigenación, y eso se da gracias a que hay alimento y líquidos, entre otras cosas, aparte del oxígeno. Lo mismo es con respecto al contacto del alma con el cuerpo. Para que el alma exprese en el cuerpo y la persona siente espiritualidad, tiene que haber plegaria. ¿Por qué? Porque la ofrenda original, lo que hacían los levitas en el templo de Jerusalén, hoy en día el reemplazo de eso es las ofrendas. Es las plegarias, mejor dicho. Entonces, hay muchos paralelos que vamos a hacer entre cómo era el sistema de ofrendas de animales en el templo de Jerusalén, cosa que hoy en día no está, porque no hay templo ni nada, de lo que son los rezos, el sistema de rezos. En primer lugar, cuando uno lee especialmente el libro de Levítico y también Números, va a ver que hay diferentes tipos de plegarias. Principalmente la primera diferenciación es lo que es las ofrendas o plegarias diarias y las excepcionales. Diarias eran dos veces por día, a la mañana y a la noche, siempre. Y después están las circunstanciales, cuando uno tenía que agradecer un acto especial que Dios le hizo, una bondad, o expiar alguna transgresión que hizo, etcétera, etcétera. Dentro de esto, entonces, se pregunta qué es lo más fundamental, qué es lo más importante, qué es lo más valioso. ¿Una plegaria diaria o una plegaria circunstancial? En realidad son dos focos diferentes. La plegaria circunstancial, que se da principalmente por impulso de la persona. El versículo dice, Asher Nadvarujo, cuyo espíritu lo mueve a dar o a acercarse a Dios. Tiene la virtud que viene de la persona y eso es algo intenso. Pero también tiene la desventaja que no es permanente. Lo permanente es la ofrenda diaria. Consecuentemente hay dos tipos de rezo. El rezo que surge cuando una persona necesita a Dios libre, tiene necesidad de salud, o una circunstancia se haga, entonces reza con mucha pasión. Pero lo principal es el rezo que se hace en forma ordenada y prolija todos los días. ¿Cómo? Rutina, pero rutina es un hábito de vida, mejor dicho. No rutina que es cansador, o no rutina que es aburrido, sino rutina que es un hábito de vida. De hecho, la palabra emuná, convicción certera, viene de la palabra imún, que quiere decir ejercitación. Es por eso que lo que estamos explorando son las plegarias principales, que son diarias, y que cubren una serie de temas que son importantes que tengamos en consideración para, justamente, la palabra que dijimos en la clase pasada fue reconocer, o sea, tomar conciencia y luego agradecer a Dios por lo que tenemos. Entonces, dentro de este aspecto, habíamos estudiado en la clase pasada que lo primero que una persona tiene que hacer es tomar conciencia que su vida no es obvia, no es algo dado por naturaleza, sino que Dios todo el tiempo le quita la vida y se la da, le quita la vida y se la da. Cuando la persona duerme, Dios le quita la vida, el alma se repliega y después se expresa, se expresa en el cuerpo, es decir, que vuelve a la vida. Consecuentemente, cada vez que despertamos, tenemos que reconocer al Eterno que nos devolvió el alma, y esto es lo que decimos en el texto, y esto lo estudiamos la semana pasada. Ahora, después de eso, está que una persona se incorpora y principalmente tiene salud. Ahora, ¿qué pasa? La salud, o sea, el bienestar y la salud, tiene algo muy peculiar. Cuando uno se da cuenta que está enfermo en algo o que tiene algún desvarío en la salud, se da cuenta cuando algo le duele, cuando algo le pincha, cuando algo le molesta. En cambio, la salud es naturalmente integralidad. Cuando alguien está sano, no siente su cuerpo. Vean ustedes, si ustedes sienten algo del cuerpo, es porque eso que sienten del cuerpo, algo tiene. O está cansado, o fatigado, o estresado, o dolorido, o carente, o roto. Una persona naturalmente no siente su cuerpo. Más todavía, si siente su cuerpo, porque cada uno de los órganos le está indicando que algo anda mal. Voy a tener un ejemplo extremo, que nunca sepamos, pero no sentimos nuestro corazón latir, salvo cuando estamos enamorados o corremos por salud, o si sentimos de repente el corazón que empieza a latir en forma rítmica, ya enseguida corremos al médico, pues sabemos que algo no anda en orden. Ahora, ¿cómo reconocer que tenemos buena salud cuando la naturaleza de la buena salud es que no sentimos el cuerpo? ¿Entiende la pregunta? No vamos a ser tan necios de esperar a enfermarnos para agradecer la salud que tenemos o que ya la estamos perdiendo cuando estamos enfermos. Consecuentemente, los sabios de Israel hicieron una señal, un acto, hicieron un recordatorio de la buena salud. Y el recordatorio es el acto más natural, más biológico, que uno hace, produce cuando después de 6, 8 horas de dormir, naturalmente uno va al baño, va a evacuar tanto orina como heces. Y cuando la persona evacúa, es una señal que tiene buena salud. Imagínense una persona que no evacúa 3, 4 días. Enseguida el médico le va a decir, tiene que tomar un laxante o un diurético, porque es peligroso que la toxina se junte. Entonces, el hecho de exhalar toxinas, eso es sano. Entonces, los sabios tomaron esto de el concurrir, digamos, el evacuar diariamente como un reconocimiento de la buena salud y consecuentemente tomar conciencia que tenemos buena salud y agradecer al Eterno. No es que agradecemos al Eterno por poder evacuar, sino que evacuar es una señal de toda la buena salud que tenemos en todos los aspectos, a nivel neurológico, a nivel circulatorio, también eso. Es como una señal, es como un recordatorio, ¿se entiende? Entonces, por eso, la segunda plegaria después de despertar y tomar conciencia que Dios nos devolvió el alma es después que uno sale del baño. Obviamente que sale del baño para hacer sus necesidades, que generalmente la mayoría de las personas se da cuando uno se levanta, porque estuvo 6, 8 horas, obviamente, sin evacuar. Obviamente que esto lo hace uno no apenas se levanta, sino cuando evacúa. Si tarda media hora en evacuar, una hora en evacuar, medio día, lo que sea, apenas lo hace. O sea, no quiere decir que siempre lo tenga que hacer, lo tiene que hacer cuando evacúa. Entonces, después que, obviamente, que va al baño, se higieniza, se lava las manos, y dice el texto lo siguiente: bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que ha formado al hombre con la sabiduría. Ven el texto en la pantalla, ¿sí? Y ha formado en él muchos orificios y cavidades. Si uno ve el cuerpo humano tiene diferentes cavidades y orificios y conductos. Por ejemplo, el corazón tiene dos válvulas, dos conductos con dos cubículos con válvulas. El cerebro también, que tiene dos hemisferios con válvulas. Obviamente que todo el tendido corporal de nervios, de la parte neuronal, la parte circulatoria del ser humano son conductos y son órganos, ¿sí? Tenés el corazón, la vesícula biliar, los pulmones, etc. O sea, es lo más parecido al planeta Tierra. El planeta Tierra tiene continentes y mares, y los mares tienen ríos, y los ríos tienen desembocaduras. Lo mismo si uno ve cualquier gráfico computarizado del cuerpo humano, se va a dar cuenta que es eso. Hay partes sólidas, huesos, tendones y todo esto, y órganos, y partes líquidas, que es todos los líquidos linfáticos, circulatorios, sangre, etcétera, que andan dando vueltas por el cuerpo. Los sabios dijeron que Dios ha formado al ser humano con sabiduría y ha formado en él muchos orificios y cavidades. Ahora, se puso de manifiesto y conocido ante su glorioso trono. Es decir, Dios sabe que si uno de ellos se obstruyese o abriese, no sería posible existir ni una sola hora. Bendito eres tú, Señor, que sana toda carne y realiza maravillas. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que justamente la salud es que los conductos fluyan cuando tienen que fluir y no y se frenen cuando tienen que frenarse. ¿Sí? Imagínense, Dios libre, se obstruye un canal de circulación de sangre, puede derivar en un infarto, puede derivar en una derrame cerebral. En cambio, si fluye cuando tiene que estar cerrado, también es peligroso. Hay una hiperventilación o lo que sea. Entonces, Dios hizo al cuerpo humano con una sabiduría increíble, que todo el tiempo están abriéndose y cerrándose los canales y los conductos para la buena salud, y él sabe cuándo abrir y cuándo cerrar. Obviamente que esto también es una referencia al acto de evacuar, pero no solo. Entonces, cuando termina de ir al baño, agradece esto al menos una vez por día, y esto es el recordatorio de la buena salud. Entonces, comenzamos. Vida y buena salud. ¿Y por qué es tan importante esto y hacerlo todos los días? Porque la persona generalmente se levanta con el pensamiento o con la preocupación de la noche anterior. La noche anterior hay que ver si se preocupó por algo que realmente vale la pena. Tiene vida, tiene salud. Adelante. Todo lo demás es como decía, pecata minuta, es poco. Entonces, como no es obvio que tiene salud hasta que la pierde, y la picardía y la sabiduría y la inteligencia es agradecer a Dios cuando tenés salud, para no perderla. No cuando la perdiste ahí va desesperado ahorita. Pero por eso los sabios, que por eso son sabios, nos indican el camino de todos los días agradecer la vida y la salud para arrancar. ¿Bien? Y ahora continuamos con otros textos, con el orden, ¿sí? Vamos por orden de prioridades. En primer lugar, agradecemos vida. Segundo, que tenemos salud. Hago la primera coma. Preguntas, consultas, comentarios. Chicas, adelante. Las escucho. ¿Quieren abrir los micrófonos y preguntar?
Por mi parte, está muy entendido. Gracias, Rabino.
Muy bien. Excelente. Adelante, entonces.
Gracias, Rab, perdón, yo las
Escucho.
alma.
Alma, ¿cómo estás? Decime.
Gracias a Dios. No, me quedo muy sorprendida por esa frase que usted dijo, que cuando el cuerpo está bien, no, cuando hay salud no se siente. Nunca había reparado en eso, así que estoy así bien sorprendida. Gracias, Rab.
Tal cual, todos los órganos y los sistemas corporales funcionan en total armonía. Armonía quiere decir que cada uno no se destaca, sino que cada uno cumple su función y no abarca el espacio del otro. Imagínate solamente la dentadura. Tenemos 32 dientes. Bueno, algunos tienen más, otros tienen menos, lo que sea. Cada uno de los dientes ocupa su espacio y cumple su función. ¿Y cuándo sentís la dentadura? Sentís la dentadura cuando algo pasa. ¿Cuándo pasa? O hay una caries, o hay que sacar, o está inflamado, o lo golpearon y por eso se está talando. Quiere decir que algo erróneo hay. El estómago lo mismo, el corazón ni que hablar. Consecuentemente, la salud es la señal que está todo en su lugar y todo, como se dice, como una máquina. Imagínate una gran maquinaria que tiene muchas piezas y todas están lubricadas y funcionan en armonía. No se siente. Cuando, imagínate un carro nuevo, vos lo arrancás y fluye, y vos ves que se desliza como si fuera una mantequilla. Si algo se escucha raro, ya enseguida, incluso el que no sabe, enseguida tiene que ir al mecánico, porque algo pasa. Acá también pasa con el ser humano. Por eso los sabios indicaron una acción cotidiana de salud, que es evacuar, como señal para la buena salud, y no esperar a que la persona se sienta mal para rezar por su salud, cuando ya la pierde. Así que bueno, así es alma, este es el tema de. Obviamente que esto lo podemos trasladar a los seres humanos. Siempre decimos, Barheinu Avinu Kulanu Kehat, bendícenos, Padre nuestro, cuando estamos unidos como todos, cuando el ser humano está unido con otro y cada uno cumple su función y no trata de cumplir la función del otro, ni abarcar ni envidiar a lo del otro, es un recipiente y un recipiente contiene. Claro, cuando hay rencillas y peleas y cada uno quiere ocupar el lugar del otro y envidia al otro y se separa del grupo, hay separatismos y hay todo eso, se quiebra el recipiente y Dios nos bendice. Saludo también a Inés, ¿sí? Inés está con nosotros, Inés Rendón, calculo, ¿sí? Te saludo y también Lidia, que no la saludé. Ok, avancemos entonces. Hablamos de vida y de salud. Después viene una serie de textos llamados bendiciones matinales. De nuevo, matinales no porque se hacen a la mañana. Matinales es porque se hacen cuando uno se despierta. Independientemente de cuando uno se despierta. Si de noche, de día, no importa. Duerme una vez por día, 5 o 6 horas, lo que sea. Se levanta, se despierta, no importa lo que lo sea. Pero lo primero que hace es agradecer por la salud. Después va al baño, se lava las manos. Y lo primero que tiene que hacer es agradecer una serie de cosas al Eterno y reconocer que tiene, que también no son obvias, y por eso el texto este nos viene a ayudar a recordar que no son obvias. Sin embargo, no por no obvias, Dios no nos entrega todo el día, todos los días nos entrega. Desde el momento que tenemos lucidez, desde el momento que tenemos libre elección, desde el momento que podemos, en la mayoría de los casos, tener las funciones cognitivas y corporales y los sentidos de interacción con el exterior activos. La mayoría de las personas pueden ver, pueden escuchar, pueden moverse. Todo eso lo damos por obvio y no es obvio. O sea, no podemos empezar el día con la misma preocupación que o el mismo tema que nos dormimos a la noche. Porque la serie de cosas que Dios nos devuelve, aparte de vida y salud, una serie, un componente, un conjunto de habilidades y de destrezas y de capacidades que no son obvias. Son obvias cuando las perdemos. ¿Y qué picardía tiene pedir cuando ya la perdiste? La picardía está en agradecer para no perder. Vamos a ver qué orden de prioridades coherentes pusieron los sabios. De acuerdo, cuando hablamos de los sabios, hablamos de los primeros sabios. O sea, cuando hablamos de los primeros sabios, hablamos el cuerpo colegiado de líderes del pueblo de Israel que reemplazó a los profetas. La época de los profetas culminó con el primer templo de Jerusalén en la destrucción, y a partir de ahí no había más profetas porque no hubo más profecía. Todos los que estudiaron con nosotros el curso de los 13 principios de monoteísmo lo saben muy bien. Y hace 2.300 años dirige al pueblo de Israel lo que es el reemplazo de los profetas. No tiene profecía, porque la profecía no está más, sino los sabios. Cuando hablamos de los sabios, hablamos de aquellos que tenían autoridad. No de los sabios de hoy en día, los sabios que tenían autoridad. Y es un periodo de 800 años de ese liderazgo que va desde el año menos 300 de esta era hasta el año más 500 de esta era. Esos 800 años donde se consolidó la Mishnah, que es la síntesis de la Torah oral, principalmente el Talmud, el desarrollo de la Torah oral, a esto nos referimos con sabios. Y aquellos sabios establecieron estos textos. Culminando ese periodo de revelación de la Torah, hace 1500 años, ¿tá? De eso hablamos cuando hablamos de los sabios, no de los sabios contemporáneos, sino de aquellos que tenían la autoridad para establecer mandamientos y preceptos, etcétera, etcétera. Obviamente que la Torah les entrega esa autoridad, Deuteronomio 17, ahí les entrega la autoridad. Vamos a comenzar con lo que se llaman las bendiciones a la mañana, que se hacen una vez por día. Pues esto es de carácter principal, antes de los salmos, antes de cualquier cosa. Esto que estamos leyendo es principal, principal, fundamental, incluso para los niños. Cuando hablamos de la educación de los niños, nietos, sobrinos, quien sea, es muy importante que estos textos, la clase de la semana pasada y esta clase, se los podamos acostumbrar y habituar a uno mismo y a otro, incluso estimulándolos con premios para que lo hagan. Porque esto es un rezo más, esto junto con el rezo de la comida, previo y posterior a la comida, es lo más importante, antes de cualquier salmo. El salmo es excelso, pero eso es un paso avanzado. La básico es esto. Lo básico es esto. Entonces, bendito eres tú, eterno Dios nuestro, Rey del Universo, que da al gallo discernimiento para distinguir entre el día y la noche. Obviamente no agradecemos a Dios porque el gallo se da cuenta cuándo es de día y cuándo es de noche en la oscuridad. sino que acá hablamos de una metáfora. Como vamos a ver, muchos textos que son metáfora. La metáfora es que el ser humano tiene la conciencia para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Día y noche es lo correcto y lo incorrecto. O sea, libre elección. Consecuentemente, la lucidez, que es la característica fundamental del alma. El alma, dijimos que es un alma moral. El alma no mora en el corazón, mora en el cerebro. ¿Dónde? En la parte derecha del cerebro, que comanda principalmente, y la parte izquierda, que comanda la conducta. El alma es un alma moral que justamente viene a hacer lo correcto y no lo incorrecto. Dios decidió en la Torah que es correcto e incorrecto, esas son las leyes noágidas. Y viene a luchar contra el impulso, que el impulso nos lleva a hacer lo incorrecto o no a hacer lo correcto. Y esa lucha entre el alma y el ego es lo que siempre describimos y documentamos. Por eso, después de agradecer la vida y después de agradecer la salud, lo que agradecemos es que Dios nos da libertad de elección. Es lo fundamental, esa es la naturaleza y la característica distintiva de nuestro alma, antes de cualquier cosa. Y lo que nos diferencia de cualquier tipo de ser vivo, que está por debajo del ser humano, nos diferencia de los animales, de los vegetales, de los minerales, o que está por encima del ser humano, nos distingue la libre elección y nuestro alma de los cuerpos celestes, los planetas, los ángeles o las almas sin cuerpos. El ser humano que es alma con cuerpo, el alma es un alma moral lúcida, o sea, lúcida que puede distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Y eso todos los seres humanos lo pueden hacer. De los primeros que agradecemos a Dios es eso. La naturaleza, o sea, la distinción de ser ser humano y persona. Eso es lo único que no podemos dejar de ser. Persona quiere decir no robot, persona quiere decir no ángel, persona quiere decir no animal, quiere decir persona. Y para toda la persona, no es solamente un ser biológico, es un ser que tiene un insuflo divino, imagen y semejanza, que tiene libre elección porque su alma tiene esa capacidad. Eso es una persona. Como decimos, el ignorante, el que no conoce esto y no lo practica, no vive, solo existe. Esta es la diferencia entre existir y vivir. Existir, también los animales existen, pero no tiene ninguna trascendencia. Y tiene trascendencia es el ser humano. Por eso lo primero que agradecemos es eso. Que miren el orden de prioridades. Vida, salud, lucidez. Pero lucidez al respecto de obrar correcta e incorrectamente. No lucidez para tener picardía en hacer los negocios. Eso está muy bien, pero no es una prioridad. Segundo, entonces, como el alma, esto es muy importante, el alma del ser humano, que está en la mente, es un dispositivo que sirve para distinguir entre el bien y el mal, que es bien y mal. Bien y mal es lo que yo decido que es bien y mal, lo que ustedes deciden que es bien y mal, obvio que no. Dios en la Torah decidió atemporalmente y permanentemente que es bien y mal. Y eso es el pacto de Dios con el ser humano. El pacto del arco iris noágida para los que son noágidas, el pacto del Sinai para los israelitas. Pero Dios decide qué es bien y mal. Vos tenés la libertad de hacerlo, pero no decidir qué es bien y mal. Dios dijo lo que es bien y mal. Entonces, ¿dónde? Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, Rey del universo, que ha ordenado el pacto del arco iris. Entonces, en primer lugar, el tercer texto de agradecimiento es que Dios me dio un alma y con eso me separó me distinguió entre todos los seres vivos. Segundo, que me mostró cuál es el pacto y cuáles son las leyes. Y me dio la libertad si hacer o no hacer. Obviamente que el quinto tema es, bendito eres tú, eterno Dios nuestro, Rey del universo, que me ha dado la libertad de servirte. Acá tiene varios aspectos. En primer lugar, agradecemos la libre elección. Pero también agradecemos la libertad en tanto que, por ejemplo, voy a decir algo muy terrible, no estamos secuestrados y no somos esclavos. Esto no es obvio. Lamentablemente hay mucha gente secuestrada, que no es libre de hacer nada. Pero también, incluso en el año 2023, hay esclavos en la humanidad, legales. No quiere decir que está bien, quiere decir que existen. En África, en otros países de lejano oriente, hay esclavos, la esclavitud está regulada. Se venden lotes de esclavos, lo pueden ver en... Gracias a Dios, la inmensa mayoría de los seres humanos no estamos secuestrados y somos podemos obrar libremente. O no estamos siendo perseguidos, por ejemplo, por etnia o por color o por lo que sea, a tal punto que no tengamos ninguna libertad, que tengamos que estar exiliados, escapados. Cosa que no es obvia. Todos los que estamos acá, la mayoría somos de Latinoamérica o tenemos contacto en Latinoamérica. No me alejo 2000 años, me alejo 40 años. En mi familia, en la familia de ustedes, seguramente que hubo exiliados por temas políticos, escapados. ¿Ellos tenían la total libertad de servir a Dios con tranquilidad? ¿O estaban siendo perseguidos por cuestiones ideológicas, por dictaduras terribles que mataban, asesinaban, torturaban? Digo, no solamente en Argentina, en toda Latinoamérica. O sea, eso no es obvio. Ahora justamente se estrena una película, se llama creo que El Recto, El Justo, no sé qué, que habla sobre eso justamente, de una familia judía que fue exiliada en los años 80 acá por la dictadura militar y después vuelve al país. Y en todos los países de Latinoamérica hay algo similar y en otros países europeos hay otra historia. Hablo de Latinoamérica porque es lo más cercano a nosotros. El hecho de que tengamos la libertad, que quiere decir que no estemos secuestrados, no seamos perseguidos y no seamos esclavos, no es obvio. No es obvio y tenemos que agradecerlo, tenemos que reconocerlo. Agradecer quiere decir reconocer. Esto quiere decir. Hay muchas cuestiones que Dios nos las da, nos las otorga y no lo visualizamos. Y en nuestra necedad sentimos carencia, incluso a veces Dios libre reclamos al Eterno y quejas por minucias. Igual que un niño se queja a veces, uy papá, ¿por qué el juguete que me compraste en vez de color azul es rojo? Disculpame, nene. Te doy vida, te di la vida, te di la salud, te doy la comida, te doy la escuela, te doy el abrigo. Esto es más importante que el juguete sea rojo o verde. Además que el juguete rojo por verde, por motivos que yo sé, a vos te conviene que sea así, que no lo vas a entender. Lo mismo el Eterno. Nos da muchísimas cosas que ni siquiera tomamos en consideración. Vimos recién 6. De nuevo, vida, salud, lucidez, discernimiento entre bien y mal, pacto del arco iris, libertad, o sea, estatus de personas libres y no personas perseguidas o secuestradas. Y a partir de ahora sí viene una serie de textos que son más cercanos, no tan obvias, o sea, un poco más obvias que, o un poco más cercanas a nosotros y no tan. Por eso vienen después, porque obviamente que lo más visible uno va a querer agradecer antes. Pero hay otras cosas que son más importantes que lo visible, que también son todos los que dijimos antes. A partir de la página 11 que ven en pantalla en el libro, vamos a ver cosas ya más visibles. Pero bueno, preguntas, consultas y comentarios. Los escucho. ¿Estamos?
Muy claro, Rap, gracias.
Baruch, vamos adelante
Yo
entonces.
también estoy clara. Muchas gracias.
Ok, entonces ahora vamos a lo más concreto. Página 11 estamos, ¿sí? Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, Rey del universo, que devuelve la vista a los ciegos. Que devuelve la vista a los ciegos. ¿Quiénes son los ciegos acá? Uno mismo. ¿Cuándo? Cuando está durmiendo. No ciego espiritual, ciego físico. Cuando uno duerme, los sentidos, o sea, todos los sentidos que tenemos que nos permiten interactuar con el exterior, vista, gusto, oído, etcétera, están replegados. Cuando uno se levanta, se despliegan. Puede ver. Uno mismo se llama uno mismo ciego porque cuando duerme está ciego. Cuando se despierta está vivo. No que el ciego es otro. Esto está relatado en tercera persona, pero es uno mismo. Todo esto que vamos a leer en la página 11 es de uno mismo. Lo que pasa es que es más fácil observar en otro que observar en uno mismo. Uno no se hubiese puesto a pensar que uno es ciego cuando duerme. En cambio, cuando lamentablemente una persona que no ve, ahí uno dice no vidente. Pero uno mismo también es no vidente cuando vuelve, cuando duerme. Es decir, que Dios ayer me dio vista, cuando duermo me la quita y cuando me levanto me la devuelve. Como no es obvio, hay que reconocer. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, Rey del universo, que viste a los desnudos. ¿Quiénes son los desnudos? No aquel que carece de vestimenta, que obviamente que tenemos el mandamiento de vestirlo. Versículo profético, Isaías 58, alimentar al hambriento, vestir al desnudo, eso seguro, pero acá no hablamos de eso. Acá hablamos de la misma persona cuando duerme, a veces se saca la ropa. La ropa no es solamente, la vestimenta no es solamente para cubrirse. La vestimenta tiene varias funciones. Obviamente las funciones más básicas, cubrirse del calor, del frío, de la intemperie, proteger al cuerpo, ¿sí? Eso es la función más básica, más rudimentaria, digamos, más rústica. Pero también la ropa, la vestimenta, aumenta belleza, prestancia, gloria, honor en las personas. También la ropa sirve para identificarse. Miren, gloria, honor, identificación, personalidad, belleza, todo eso son características únicamente humanas. El animal no se viste. Y si uno viste a un animal, queda ridículo, porque el animal naturalmente no requiere vestimenta. Tampoco tiene el concepto del pudor, que requiere cubrir la desnudez. Todo esto son características y rasgos exclusivamente humanos. Pudor, respeto, gloria, identidad, belleza, todo esto es, y agradecemos a Dios que nos permita hacer esto, y cualquiera que estuvo alguna vez enfermo postrado, o que estuvo enfermo en un hospital 3, 1 semana, sabe lo que cuesta a una persona no poder vestirse o no tener ganas de vestirse porque está deprimido. Entonces se viste, se pone, es otra postura, otra prestancia, otra impostura, otra. Los varones acá se dicen en Argentina otra compostura, otro enfoque, otra dignidad. Claro, si está tirado, está arrojado, se viste con harapos, pierde todo eso. Agradecer. Cuando uno estaba dormido, estaba desnudo. Ahora se viste. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, Rey del Universo, que libera a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? ¿Los que están secuestrados? No. Uno mismo es cautivo. ¿Cuándo es cautivo? Cuando duerme. Cuando duerme, la ensoñación se apodera de él y literalmente el cuerpo le pesa. Y está como cautivo, está cautivo de la cama. Cuando se levanta, despacito se incorpora y se libera. Cualquier persona que tuvo alguna vez una intervención quirúrgica y le inyectaron anestesia, sabe lo que estamos hablando, que la anestesia a la fuerza lo arroja y después de que se va la anestesia, es como que lucha la persona para levantarse y no puede, claro, porque la anestesia todavía hace efecto. Hasta que la anestesia se disipa y ahí levanta. Que libera a los cautivos de una persona durmiendo. Toda la noche estamos como cautivos. Nuestro alma está sin expresarse y no puede tironear el cuerpo, y no puede incorporarlo, hasta que se levanta y se libera y puede levantarse. Obviamente, una vez que uno se levanta, se incorpora, viene el segundo texto, que es: Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, Rey del Universo, que endereza a los que están doblegados. Que endereza a los que están doblegados. ¿Quiénes son los doblegados? Obviamente que la persona que duerme. La persona que duerme se echa y el cuerpo está horizontal. Y después, y Dios, una vez que lo libera, tiene la posibilidad de, al levantarse, al despertarse, de incorporarse, de poder sentarse al principio y después pararse. En la mayoría de los casos puede hacerse. Tiene que agradecer a Dios que Dios le permite esto, que no está echado, sino con una postura sentado o parado, postura digna, bípedo, parado en 2 pies, como un ser humano, que esa es su dignidad, cuyo rostro puede ver al cielo. ¿Estamos? Vuelvo a hacer una coma, preguntas, consultas, comentarios, comenten lo que quieran.
Gracias,
Hola.
Rabino.
No, ay, perdón.
¿Escucho?
Usted en alma. Okay. No, yo nomás quería comentar, Rabino, que eso que usted está enseñándonos me da más entendimiento al decir mi oración y se lo agradezco, me da mucho más, me amplía más mi entendimiento. Gracias.
Por supuesto, y esa es la idea de este curso es dar material, dar contenido para que se desarrolle la kavaná. Kavaná es la concentración, la intención, el sentimiento. Y eso se logra cuando una persona tiene que aferrarse, no solamente se limita a recitar las palabras. Hay un libro que lo recomiendo, no sé si se ve acá, Mi Plegaria, se llama Mi Plegaria. Tiene 50 años el libro, se llama de Rabino Nissan Minder, que fue secretario de Rebbe de Lubavitch, doctor en filosofía también. Mi Plegaria, hay tomo 1, tomo 2, que justamente hace esa tarea de tomar cada uno de los textos de las plegarias diarias y desarrollar la kavaná, la concentración o el contenido que hay detrás y la explicación de detrás para que la persona pueda tomar en consideración y enriquecer su plegaria. No solamente articular las palabras, que está muy bien eso, sino imbuirlas, inyectarlas, infundirlas de emoción. Para eso tiene que tener con qué. ¿Eh? ¿Con qué? Exactamente. Y se transmite eso también, absolutamente. Un ejemplo de esto es un cantante. Un cantante escribe sus propias canciones y canta. Y cuando canta, vos te das cuenta que no es que está recitando algo de otro o está haciendo un trabajo. Está, también está haciendo un trabajo, pero está involucrándose, está comunicando algo al público. Y esa comunicación llega. De hecho, cuando uno escucha a un artista, ¿sí? Se emociona, se conmueve, puede llorar, puede reír, puede expandir, siente algo. ¿Por qué siente? Porque hay una comunicación, no es algo frío. La plegaria también es algo emocional, pero racional y emocional, las dos cosas juntas. Pero para eso hay que conocer otro libro que también recomiendo que pueden. Y se llama Rezar como judío. Rezar como judío de Rabino Donin, también muy práctico al respecto. Y obviamente que todo este curso también y otros contenidos más van a ser parte de nuestro Sidur, nuestro libro de rezos que estamos compilando con el Morillo Jambesma, aquí en algún momento del año 2024 vamos a estar publicando, si Dios quiere. Entonces, continuamos con este orden. Entonces, continuamos, ¿eh? Entonces, bendito eres tú, eterno, Dios nuestro, Rey del Universo, que dirige los pasos del hombre. Es decir, que obviamente que aparte que Dios encamina los pasos del hombre y le muestra su función espiritual y su propósito, aparte de la providencia divina que hay cuando uno camina, está el elemento más básico, que es más primordial, que Dios te permite caminar. ¿No es obvio? Bendito eres tú, eterno, Dios nuestro, que me provee todas mis necesidades. Ahí va. Esta bendición general, este texto general es que Dios provee todo lo que uno necesita. Todo. No, ahí viene algo que está abarca, es algo abarcador, que no solamente las necesidades corporales de salud, ni lo que está pegado al cuerpo, la ropa, la vestimenta, sino aparte de la alimentación, todo lo que uno necesita, refugio, casa, etcétera. Bendito eres tú, eterno, que me provee todas mis necesidades. Bendito eres eterno, Dios nuestro, Rey del Universo, que otorga poder a Israel. Acá poder a Israel se refiere no a poder físico, sino autoridad para enseñar las leyes noágicas. Bendito eres tú, eterno, Dios nuestro, que corona de gloria a Israel, o sea, que Dios distinguió al pueblo de Israel para que sean maestros espirituales cuando lo son. Arriba, bendito eres tú, eterno, Dios nuestro, Rey del Universo, que infunde vigor al exhausto. ¿Quién es el exhausto? Uno mismo. Cuando uno se va a dormir, está cansado, exhausto, se levanta y tiene fortaleza, vigor, Dios le da, lo renueva. Eso también es un agradecimiento. Y termina diciendo, bendito eres tú, eterno, Dios nuestro, Rey del Universo, que disipa el sueño de mis ojos y el sopor de mis párpados. Naturalmente, antes de tomar el primer café, se supone que cada ser humano cuando se despierta, el sueño de sus ojos, el sopor de sus párpados se disipa. Obviamente que hay sustancias que ayudan, como el café o un té relajante, está muy bien eso, pero técnicamente, apenas uno se levanta, debería, si durmió lo suficiente y está relajado y todo eso, que el sueño se disipe y el sopor de los párpados. Uno agradece a esto, que hay momentos de sueño, de vigilia, y ahora es el momento de vigilia. Entonces tiene que activar y activa gracias a todas las bondades que Dios le hizo. Vimos como 15 elementos, 15 temáticas, 15 tópicos, que debemos reconocer y agradecer al Eterno que tenemos antes de otras cosas. Otras cosas pueden ser otras personas, otras cosas pueden ser otras cosas. Pero antes de eso, esto va primero. Y esto va siempre. Porque la inmensa mayoría de los días de nuestra vida lo tenemos. Esto es el contenido básico de las bendiciones matutinas o lo fundamental antes de cualquier otra plegaria, antes de cualquier cosa. Por eso se dan cuenta que contenidos así o textos así son fundamentales. Entonces, ¿qué pasa? Siempre hablamos que la idea, uno de los objetivos que puede ponerse un monoteísta como propio es entonces es que puede armar su propio Sidur, su propio libro de rezos. Una vez que conoce y tiene pericia en los libros y sabe diferente, este es un libro, hay varios más. Y también puede tomar de libros del pueblo de Israel algunos textos. Y también, obviamente, los salmos y otras cosas más. Y también su propia plegaria. Y también plegaria de los sabios de Israel. antiguos y contemporáneos. Contemporáneo es decir, uno obvio, ¿sí? El rabino Shlomo Arush, que compone muchas plegarias. O el rabino Natán de Breslev, de hace 200 años, alumno de Rabino Nachman. Puedo decir más, pero con esto, digamos. Y con estos, dentro de las plegarias, los rezos que más la persona le llama, le conmueve, puedes compilarlos y hacer tu propio libro de rezos, tomando de acá y tomando de allá. La idea de estudiar esto es que pueda abarcar diferentes temáticas, especialmente aquellas que no es tan obvio que lo sepan. Pero justamente como esto tiene que hacerse todos los días y el tiempo y la energía de una persona es limitada, tiene que seleccionar. Entonces no es un tema, bueno, agrego, agrego, agrego. No, quitar, quitar, quitar. A veces es reordenar. ¿Qué va primero, qué va después? Por eso, como el criterio, cuando comienzan los grupos de estudio, después de rezo no agita, los mismos individuos, lo primero que hacen, con muy buen criterio, es agarrar el libro de Salmos. Salmos está espectacular. Pero después le decimos, mira, capaz que en vez de leer 50 salmos por día, 30 salmos por día, capaz que decís una porción diaria de salmos de 5 salmos para culminar todo el libro en un mes. Si lees todos los días 5 salmos, en un mes terminás, y es una buena cantidad. Pero principalmente a recitar esto a la mañana, principalmente a recitar otra plegaria de la noche, que vamos a decir, antes de dormir, principalmente a agradecer a Dios antes, a la comida, por la comida antes y después. O sea, armar una estructura que el rezo sea significativo durante todas las épocas del día, a la mañana, a la noche y mientras que come. Entonces uno está envuelto en la conexión divina todo el tiempo. Esa es un poco la idea. Estos mismos textos con diferentes versiones y traducciones están más o menos en todos los Sidurim, libros de rezos no ágidas existentes. De eso mismo, que hay plegarias que a veces están y a veces no están. Pero esto siempre se repite, quiere decir que te dan cuenta que es algo importante, fundamental. Fundamental porque se hace apenas uno se levanta. Fundamental por lo que uno reconoce y atestigua de lo importante, la salud, la vida, etcétera, la lucidez. Y principalmente porque se hace en un momento del día donde uno está, en la mayoría de los casos, despejado. Tanto que se levante como la mayoría de las personas por la mañana, tanto que se haga de la tarde o de noche, no importa cuál sea su actividad, que duerme de día, duerme de noche, tarde, no importa. Pero generalmente el momento propio de uno, que uno tiene la disponibilidad, todo es apenas uno se levanta y antes de irse a dormir. El resto del día ya empieza a interactuar con el exterior, con su familia, con otras personas, ámbitos laborales u otros ámbitos. Todo el tiempo está reaccionando ante estímulos. Entonces, no está 100% para concentrarse, está disperso. En cambio, cuando apenas uno se levanta, está como puede estar al 100%. Por eso es importante reorganizar el día de uno. Capaz que levantarse un poco antes o cambiar algún tipo de orden de uno para poder justamente hacer esto con concentración. Y la plegaria no es un tema de cantidad, es un tema de intensidad y concentración. Como una flecha no es que hay que tirar muchas flechas, hay que concentrarse y tirar una sola. Acá también, si rezas poco tiempo por día, poco tiempo sería en total entre 20 y 30 minutos por día, de todos los rezos, mañana, tarde, un poco de salmos y agradecimiento a la comida, está muy bien. Pero lo importante es que lo haga en momentos y que se disponga para hacerlo con concentración. Eso es lo fundamental, no cantidades industriales. Ahora sí, abro los micrófonos para que puedan preguntar, consultar o comentar desde el tema lo que quieran. Recordemos, hicimos la segunda clase de este curso Aprendiendo a Rezar, tanto para ustedes que están en vivo, tanto para los que van a ver el video después, pueden consultar o comentar esto lo que quieran. Adelante.
Sí, Rap, gracias. Sabe que ahorita me estaba viniendo a mí en mi, que estoy analizando lo que usted está diciendo y me viene a que la importancia en sí, el hecho de estar repitiendo todos los días, en sí nos lleva a nosotros como seres humanos a reconocer, ¿verdad? A reconocer y estar conscientes de que realmente, pues sí, todo viene de lo que usted nos enseñaba anteriormente, de que es creador, conductor y sostenedor del mundo. Entonces, al agradecer esto, nos va a caer la conciencia de que verdaderamente es así, porque a veces uno lo tiene, como dice usted, como como algo ya normal, natural, no sé, que uno se despierte y que camine y que va al baño y lo que sea, pero no está uno consciente, como dice ese agradecimiento, por así decirlo, después de ir al baño. ¿Qué pasaría si tan solo uno de esos orificios que tiene que estar cerrado se abriera? O al revés. Entonces, eso nos lleva a estar conscientes, a irnos apegando al Creador y ver que verdaderamente es fidedigno. O sea, la Torah es fidedigna, es verdadera, porque sí está dando constantemente al ser humano. Muchas gracias.
Muy cierto lo que dices, Alma, y justamente una de las principales funciones de la plegaria y propósitos es frenar el automatismo, no dar por obvio, sí, yo vivo y continúo, no, no, Dios te saca la vida y te la da, te saca la vida y te la da. Y hay que hacerlo todos los días porque Dios lo hace todos los días. Habrás conocido personas que por un favor que te hacen te piden que le exijas que te agradezcan toda la vida. No, pará, hay un límite. Acá es diferente, acá es Dios todos los días te lo da, te tienes que agradecerlo todos los días, pues te lo da todos los días. Y si no te lo da un día, te va del mundo. O sea, como el regalo es todos los días, hay que agradecer todos los días. Y es correcto que Dios es el creador y conductor del universo, pero acá hablamos de que sus bondades están dirigidas a mi persona, a tu persona, a la persona de ustedes. Lo que agradecemos acá y reconocemos es las bondades que Dios nos hace a nosotros, pero no con algo agregado, con algo esencial. Está lo agregado, hizo que me gane un premio. Bueno, gracias. Pero acá es más que un premio, acá es mi propia vida, mi propia integridad. Y como lo hace todos los días, agradecemos todos los días. Es correcto. Y eso sí forma la conciencia permanente del regalo permanente que es la vida. Y eso consecuentemente va a hacer que aprovechemos nuestra vida correctamente, en forma criteriosa, en forma sana, en forma productiva. Porque sabemos que es un regalo que todo el tiempo lo estamos recibiendo y nos pueden quitar. Es correcto lo que, muy bueno, que dije, muy buena intervención, Alma. Felicito. ¿Algo más quieren comentar, agregar? Muy bien, entonces damos por culminado esta clase número 2. Agradezco mucho su participación. Vamos a ir avanzando, no solamente con textos, sino con alguna meditación y también plegaria y también melodías. Vamos a dar también melodías inspiradoras para que puedan, espirituales, hechas por grandes líderes para poder desarrollar en la plegaria, poner y también otras cosas más. Y vamos a ir avanzando en las clases semana tras semana. Muchísimas gracias. Recuerden enviar su generosa colaboración a la estimada Anagali, a la estimada Belkis, que organizan los grupos. Así que bueno, fuerza y energía y no, en un rato les voy a pasar el video de esta clase. Gracias.
Lejos de la alegría, un bálsamo. Entre más sonrías, más cerca.